papel. Ya que ya
Sí.
lo tuvo que hablar mucho con la familia, porque ya no, pues siendo alemana, pues obviamente iba a ser un papel que muy seguramente le iban a pedir en algún momento de su carrera y que, pero digamos como que este sí fue como muy interiorizado de la familia y lo decidió.
Sí, en esa línea, Friedel decía que él sentía que pudo haber sido un acto de humanidad del tipo como de un, como el verse a la cara y decir que, o sea, qué asco lo que yo soy o lo que estoy haciendo, pero también es, pero también es un poco como pegarse a lo que dice el director, ¿no? Que es, quiero tratar de hacer una especie de gran hermano nazi, en donde voy a hacerle seguimiento a esta familia para ver qué tipo de emociones podían llegar a sentir o no.
Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan?
Noto a sus.
Bankruptcy.
This is personal.
Uh-huh. The door open.
Esto es personal.
Otro papel de los.
Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas, su espacio preferido para poder hablar, Damier, de las películas que en este caso están haciendo parte de la carrera por los Oscar. En esta maratón, Tatiana, que llevamos ya pues, muy juiciosos, ya casi terminando, ¿no? ¿Qué más?
¡Por fin! Por
por
fin nos
fin.
pusimos juiciosos. No que por fin termináramos, porque realmente estuvo chévere la maratón de películas.
Muy
Bien.
bacano. Fue una buena temporada. Creo que en su gran mayoría las películas fueron muy buenas, con contadas excepciones. Tal vez diría yo que solamente unas. ¿Cómo le hemos dado de palo, maestro?
Acabo de ver un trino de alguien o sea, citando a alguien, de una noticia de que Bradley Cooper algo hizo como con su hija y que no,
Sí,
que no, no
vieron, ¿no?
quería a su hija o algo así cuando nació, no sé qué.
Que al
Y
principio se ha
entonces alguien.
conectado una vaina así, ¿no?
Sí, entonces que alguien en inglés le pone, cita el trino y dice como, ok, listo, ya, marica, voy a ir a ver tu película. Ya, pero deja de hablar, por favor, te lo pido, deja de hablar.
Es difícil porque mire que el otro día desde el New Yorker hacían, me parece que fue el New Yorker el que sacó un artículo donde hablaba precisamente de la fatiga que también les toca, pues con la que terminan ellos por todo lo que implica una película que está nominada a los premios Oscar, que es que se mantenga en un momentum, que siga estando por lo menos presente en la opinión pública. Y que la gente, en este caso me imagino que es apuntándole a los jurados, se puedan interesar por X o Y película. El ejercicio al final que nosotros hacemos es muy artesanal y es muy desde, no digamos que el objetivo, pero por lo menos sí es muy, bueno, tampoco la palabra es altruista, pero sí es, o sea, se hace con una muy buena intención. En el otro caso, pues lo que sí decía muchas veces es que muchos de esos jurados no se alcanzan a ver todas estas películas. Y pues es que son un montón, ¿no? También.
Señoras y gentes de la academia, o sea, aquí hay gente que
Pues,
puede
y
verlas
que
y
quiere.
puede votar.
Y que tienen
Sí.
ganas. O sea, queremos hacer parte de ese movimiento, señores.
Sí,
Bradley
ahora algo.
Cooper, yo te arropo, te abrazo. Qué cagada con Bradley Cooper. Pero no, es un buen tipo, muy talentoso. Será en otra
Va
película,
a ser
vas
otra
a
película, sí, esta no va a ser.
ver.
Pero para eso vamos a tener tiempo para hablar en el episodio de dentro de 7 días, que ya son los
Ya, es que se vino encima, es que mire cómo pasa el tiempo, es que ya se nos fue el año, se acabó
No,
el
ya se
año.
fue el año, no ve que
Se
hace
acabó
como
el
dos
año.
semanas fue miércoles de ceniza y eso,
No,
ya,
paz, qué
ese para mí es
vergüenza.
el cue de se acabó esta viaje, se acabó
Imagínese
esta
esa
hora.
vaina, ¿vale? Pero bueno,
¿Cómo
tenemos
su
una
merced va a
tarea, ¿no?
ver?
Señora,
Ay,
dígame, dígame.
perdón.
No, no, no,
No,
no, le
quería
contesto.
preguntarle cómo su merced ve los Oscar. O sea, como se pone en un
¿Cuál es
setting
el plan?
de me siento. Sí, como cuál es el plan
Pues
en la
mire que no.
casa Rodríguez Mata.
Bueno, pues ahora que me acuerdo, cuando yo era pelado siempre lo veía, lo terminaba viendo solo en mi cuarto porque ninguno como que en mi casa se animaba. Pero
Me
con
pasaba
Isa
lo
lo,
mismo.
sí, pero con Isa sí lo que siempre hacemos es como cena y damos play y empezamos a ver. Antes, tal vez antes veíamos la alfombra roja. A mí ahorita como que no me gusta tanto, pero
A mí ahora ya me angustia la alfombra roja. O sea, a mí me gustaba mucho ver las pintas de las actrices, sobre todo, pero ya ahorita es como que me angustia, como que yo ya quiero. Arranquemos. Ya,
vamos,
lo chévere
vamos
es que va a ser a las. Lo va a ser a las 7 de la noche porque es una ceremonia muy larga, entonces pues ya no nos toque nos acostar a las 11:30, sino a las 10:30. A las 10:30 ya estamos listos. En mi caso el plan es, o sea, perro, Maispira, pola, celular, chateando contigo.
O trinando, ¿no? También.
Trinando.
Lo que va pasando, sí.
Sí, exacto. Eso, a mí ese plan me encanta.
Sí. Además que, mire que hace unos años cuando hacía parte de un programa de radio los fines de semana, hablábamos también de ese tema, ¿no? De lo que también significaban las redes sociales para ese tipo de conversaciones y en donde precisamente es este tipo de eventos los que terminan como haciendo que la gente como que se una en torno a ellos y critique o se ponga contento o se emberraque porque tal no ganó, no sé qué. Entonces termina siendo una sinergia bien bacana y pues que no lo perdamos, que no lo perdamos. Ay, que no lo perdamos, Tatiana. Se acabó esto, se vino esto. Bueno, ¿qué teníamos para hoy, señorita?
Teníamos pendiente ver una de las películas más traumáticas de esta temporada, que es La Zona de Interés.
The Zone of Interest, sí. Más traumáticas, pero yo creo que con Oppenheimer peleándole... Bueno, lo que pasa es que tal vez la seguidilla de estas últimas películas me parece que fue la mejor. Lo que fue The Holdovers, lo que fue American Fiction. Y lo que fue The Zone of Interest.
American Fiction.
Y, ¡vamos! O sea, creo que es muy bacano ver ese podio, si se quiere, o bueno, si se quiere ver esos 4 o 5 finalistas, porque creo que también, mientras uno va viendo las entrevistas de los actores, de las actrices, los directores, no sé qué, pues las películas en verdad fueron muy buenas, tanto Oppenheimer como estas tres, y metamos ahí Anatomy of a Fall, es que fueron muy bacanas. Y esta fue dolorosamente buena, o sea, fue muy, muy, muy dura de ver, que creo que en parte por eso el día que usted la vio hablamos tanto y nos acostamos tarde hablando mierda de la película. Pues mire, si quiere demos unos daticos iniciales. Dirigida por Jonathan Glazer, guionistas Martin Amis, Jonathan Glazer, y el elenco estaba conformado por Christian Friedel, Sandra Hüller y Johan Carthaus. El elenco, pues que en este caso Sandra Hüller repite con dos películas que parece que también es un lograzo de ella, ¿no?
No, total, ella y ¿cómo es que se llama? E Issa Rae se metieron dos películas en el top 10. Muy bueno.
Y voy a incluir a alguien ahí también, que es el diseñador de sonido de la película.
¡No, marica!
Johnny Byrne, y lo voy a decir.
No, me voy a meter ahí también la maquillista de...
Pero lo voy a decir el porqué. El hombre está nominado por esta película y por Poor Things. O por lo menos tiene... Bueno, no estoy seguro si está nominado por Poor Things, pero es que trabajó en dos de las películas más importantes del año.
No, buenísimo.
Y eso me parece pues también que vale la pena... exaltarlo. Lo retomo en parte porque tampoco es que yo sea tan ñoño, pero es que también el sonido en esta película tiene un papel muy fuerte.
Sí, es todo. Jonathan Glazer hizo una película hace como 11 años que era con Scarlett Johansson, que se llama Under the Skin.
Sí, señora.
Buenísima.
Sí.
Scarlett Johansson es un extraterrestre y termina comiéndose, literal, comiéndose manes. Uh-huh. Recordé haberla visto hace muchos años. Rara, no es mala, no es una película mala, me parece rara, entretenida.
De hecho, en la escena de la crítica, le fue muy bien a Jonathan Blazer con esa cinta, y Johnny Byrne también trabajó con él en ese film. Entonces, vea que ya venía, y desde esa época, como que él apenas Jonathan Blazer termina de hacer esa película, ya se empieza a meter en esta película de The Zone of Interest. Pero pues, Tatiana, si quiere empezamos con su resumen habitual, con spoilers.
Sí, los spoilers. No, nada, pues creo que esta era la que menos, o sea, como que uno entraba con menos spoilers porque es una película que trata sobre lo que sucedía en la casa del lado del campo de concentración de Auschwitz en Austria. Y la película está basada sobre el comandante nazi que lo manejaba, que es este man Rudolf Hoss. Toda la película, a excepción de dos o tres escenas, ocurre dentro de esta casa y lo que hacemos es, como su merced decía, el sonido es el protagonista. Entonces lo que hacemos es escuchar, es ver lo que sucede en la interacción en la casa, pero tenemos un personaje permanente que es el sonido aturdidor de literalmente al lado, que era donde quedaba el campo de concentración. Y la película termina cuando Rudolf vuelve a su casa. Él tiene que salir a Hungría, algo así, para la última parte de lo que se llamó la solución final, que era el asesinato masivo de judíos presos, que al final fueron 6 millones, 8 millones.
Sí, lo que iba a ser también el traslado de los judíos húngaros al campo de Auschwitz, que fue pucha, sí, la película es bien difícil, pese a que realmente cero violencia, ¿no? ¿No? O sea, es decir, sí, hay violencia, pero mucha es sugerida y mucha, o sea, está cargada de mucha tensión, pero no es que sea una película plagada de sangre o algo así.
Sí, exacto, nunca nos muestran absoluto, o sea, no es el niño de la pijama de rayas, no es, ¿cómo es que se llama esta de Roberto Benigni? La vida
no
es bella.
La vida es bella, no es la Lisa Schindler,
no es Inglourious Basterds. Exacto, no es All Quiet in the Western Front, aunque pues esa era de la Primera Guerra Mundial, pero también nuevamente alemanes. No, es una película que nunca nos muestra ningún símbolo de violencia más allá de la que te puede mostrar eventualmente. Hay una violencia como psicológica, si se quiere, sí, pero no hay una violencia física que tú estés viendo, la estás escuchando. Y creo que eso es como lo más aturdidor de la película.
Sí. Sí, sobre todo como que es algo que lo acompaña a uno constantemente y en donde uno sabe que está de fondo lo que está sucediendo y todo lo que... También que me parece que es un buen recurso del director, porque en parte es también agarrarse del conocimiento que pueda llegar a tener la audiencia de lo que sucedió en ese momento y de lo que pasó en ese lugar, ¿no?
Yo no lo había visto de esa forma. Sí. Interesante. Entonces, bueno, hit me.
Hágale. Ah, bueno, entonces empiezo yo. Yo tengo unas, pero pues ojalá... Ojalá su merced tenga algunas, sí, también.
Tengo.
Yo arrancaría. Mi primera pregunta, yo creo que es necesaria porque yo siento que en parte es la que nos ha acompañado durante todos los análisis de estos films. Y es, ¿de qué va The Zone of Interest? ¿Es sobre qué?
Yo creo que sobre la normalización de la violencia. Pues obviamente que ocurriera la casa al lado de donde ocurrieron todas estas atrocidades, la casa todavía sigue en pie, el campo todavía sigue en pie, obviamente, porque es un lugar para ir a recordar esta situación, pero creo que también es como esta normalización de todo lo que venía ocurriendo. La forma en que la esposa del comandante, que es Hedwig Hoss, ella, digamos, podía tener una vida completamente tranquila y era su vida soñada, ¿no? Era la vida que ella quería y era la vida de una mansión, una casa.
Una casa, un patio, su piscina.
Un patio divino, una piscina divina, una huerta, un bebé recién nacido, un perro, todas las personas que aparecen en esa película son unos tremendos hijueputas. Lo único que no entra en esa categoría es el perro de la casa, que, dato curioso, es el perro de Sandra Hüller. Entonces, sí, por eso anda todo el tiempo detrás de ella. pero sí creo que es eso. Y todo esto ocurre, ella cumple su sueño de tener una casa y tener una vida y tener no sé qué a costas de un genocidio. Entonces, eso yo creo que termina siendo de qué va la película, es esa.
Sí, yo creo que en parte, tal vez por lo que el final, que seguramente vamos a hablar del final ya más adelante, por lo cual choca tanto y por lo cual que me acuerdo que cuando yo salí de la película le comenté y cuando se salió lo hablamos también, es eso, ¿no? ¿Cómo termina siendo un film sobre la normalización de la violencia, pero también cómo termina siendo un espejo para lo que nosotros estamos viviendo o lo que somos como seres humanos? Porque también en parte lo que... Mire que me quedé pensando mucho a raíz de esa discusión que tuvimos esa noche, de si de golpe habían cosas que yo estaba leyendo bien de la película, y me puse a revisar algunas notas, los ensayos, el video que usted vio del explaining del final, y como que muchas cosas también me reafirmaron sentimientos que me llegaron al final de la película, que eran parte el por qué no incomodaba a uno tanto, por qué dolía tanto la película y por qué al final como que uno se sentía tocado o chocado con ese film. Y lo retomaría a partir de un panel en el que estuvieron tanto el director como el diseñador de sonido, Sandra Huller y Christopher, espérenme un momentico, le digo, Christian Friedel, que es el que hace el comandante, creo que es el la jerarquía, host. Y decía al final, Jonathan Glazer, en la última pregunta que le hacen, porque le preguntan sobre los tiempos y los momentos en los que se da la película, ¿sí? Que si bien es una película que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, parecía ser una película que está en el presente actual. Y el hombre decía que él...
The present tense of the film, everything had to serve that, really. We started... I didn't want to make a museum piece. I didn't feel like... I didn't want to make a film where we felt this kind of safe distance from these events.
Al final no quería hacer una pieza de museo, que él no quería hacer una película en donde para la audiencia les permitiera sentirse a una distancia segura en este tipo de eventos, porque él lo que explicaba es que cuando normalmente uno ve las películas que tienen que ver con este tipo de temas como los de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el genocidio nazi, normalmente las personas nos podemos ir tranquilos del teatro de cine o podemos apagar la película y decir, bueno, ellos eran así, así fueron ellos y eran como si fueran casi que como unos extraterrestres, que casi que como si no fueran humanos, ¿sí? Uh-huh. Es que es increíble que haya existido algo así y que no teníamos similitudes con los perpetradores y que eso era algo que él no quería hacer, que él lo que no quería era permitirle a la audiencia tener una distancia segura ante eso y no se quiso apegar a eso. Entonces toda la idea de la película para el director giraba en torno a cuáles pueden llegar a ser las similitudes, no con las víctimas, que normalmente es con quien nosotros como que decimos fue pucha, con el que uno empatiza, sino cuáles pueden llegar a ser las similitudes de nosotros con los perpetradores, ¿sí? Y que no hay una diferencia en ese sentido, pues por eso lo de los tiempos, por eso lo del final, por eso ellos hablan mucho de tener dos películas y de hacer dos películas, no al mismo tiempo, pero sí como de empatarlas, porque una es la película que vemos y la otra es la película que ellos arman a partir del sonido.
Ajá, ¿sí? La que oímos, sí.
Entonces, para cerrar mi punto, Tatiana, viéndome otros ensayos ahí de lo que decía la gente y retomando el tema del museo, que se acuerda que lo discutimos mucho.
Sí.
Algunos de estos chicos que hacen ensayos de películas mencionaban el tema de cómo también a partir de estas películas, de las pantallas de televisión cuando nosotros vemos noticias, de los stands y las vitrinas de los museos, cómo nosotros podemos pararnos desde un punto seguro y decir eso fue lo que pasó y eso estaba mal. Pero cuando Jennifer Lawrence la presentó en los Estados Unidos para una audiencia, también y saludando a su perrito, también retomaba algo de eso y decía, así es como nosotros los vemos a la distancia, ¿cómo va a ser cuando la gente nos vea a nosotros a la distancia? Y lo pensaba mucho a raíz de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y cómo toda esta situación y por supuesto otras situaciones de guerra y de violación de derechos terminan convirtiéndose en un paisaje que usted lo mencionaba muy bien al principio, en una normalización de la violencia, en donde muchas veces yo creo que también por tranquilidad mental o por tener cierta tranquilidad en la cabeza tratamos de tomar distancia de eso y direccionar nuestra atención. Siento que por eso me volvió mierda la película.
Sí, es una película que vuelve mierda y pues yo creo que su merced decía que las películas de la Segunda Guerra Mundial mostraban eso y que digamos que uno podía quedar como medio tranquilo y no sé qué. Yo siento que eso empezó a cambiar desde este siglo. O sea, La Lista de Schindler, La Vida es Bella, ese tipo de cosas como que sí estaban mostradas desde ese punto. Pero por ejemplo, me acuerdo que hace un año exactamente, porque había otra película de otra guerra, de la Segunda Guerra Mundial, estábamos hablando de All Quiet in the Western Front, sí. Y de las pases mal hechas, que era algo que ya estábamos viendo no solamente en Colombia, sino estaba ocurriendo en ese momento la guerra en Ucrania. Uh-huh. De hecho, hace 11 meses se ganó el Oscar la película de Navalny, pues ahora lo mataron, entonces lo mataron, o sea, obvio, lo mataron.
Sí, pues.
Entonces sí siento que existe una forma mucho más crítica de mostrar esas cosas. No sé, digamos, yo la lista de Schindler me la vine a ver en este siglo. Yo no me la, tenía 8 años cuando salió la película, hace 30 años, entonces... Sí. No,
para comprenderla como que también nunca... era muy difícil, porque yo me acuerdo que también yo era muy pelado cuando, pues, yo me acuerdo que mis viejos no me la dejaron ver en esa época.
Pero eran...
Es que como uno también, como la procesa, mi hermana la analizó en el colegio, ahora que me acuerdo también.
Entonces creo que eso sí ha venido cambiando paulatinamente. No sé cuáles hayan sido las discusiones en ese momento, más allá de Spielberg, eres increíble, pero...
Y la fuerza sí que también puede llegar a tener el mismo, la misma comunidad judía dentro de una escena como la hollywoodense, ¿no? Que me imagino que también busca mucho retratar lo que fue su dolor, y pues obviamente con toda la razón que puedan llegar a tener, pero siento que en parte... Y me quedaba sonando mucho lo que mencionaba el director, porque me terminé viendo todo el panel, me lo terminé aplicando todo, y el hombre decía, es que se nos olvida a veces que es que ellos fueron seres humanos, entonces muy seguramente uh-huh. ellos sentían que
son cosas que pueden asustar mucho también, claro. ¿no? O sea, porque hay una escena, una chimba en la película que a mí me parece muy buena, y es cuando el host le dice a la mujer, nos tenemos que ir de acá porque me mandaron a Hungría y tenemos que estar allá, no sé cuándo me voy a ir, pero pues ya está la esta. Y la vieja se va detrás de él y se pone a llorar y le dice, no, ni mierda, habla con ellos, o sea, de malas, yo no me voy a ir de acá, yo no me voy a ir de acá. Tú nunca vas a poder empatizar con, digamos, la falta de empatía que tenían a lo que estaba sucediendo, pero sí es posible que tú sí te encuentras en una situación tranquila, en donde logras una situación en tu vida que pueda funcionar y todo eso, y te dicen, te lo vamos a cambiar, tú vas a pelear.
Claro, entonces, porque salir de la seguridad, o por lo menos de
sí, entonces de digamos espacio, que eso da susto.
Seguro en ese mierda.
Eso da susto de tener ese tipo de cosas ahí. Como de, uy, sí, recuerdo mucho haber visto esa escena, y por algún momento decir, qué cagada, ¿sí? Como qué cagada la vieja, o sea, como que puedo entender, y después como no, como a mierda está mal parida, ¿sí? O sea, como que ya estaba, pero es una cosa que la película te muestra igual. Hay cosas que a mí me pareció interesante dentro de la película que mostraban cosas de esa normalización de la guerra, que en otras películas de este mismo tema, ahora una pregunta de por qué Hollywood hace tantas películas de este mismo tema, pero que uno no sabía, qué cosas no sabía de lo que pasaba en ese momento que la película le mostró y no sabía.
Yo no sabía que esa casa había existido. O sea, no sabía que alguien había hecho, o sea, que ese tipo lo había hecho y ahí al lado del campo de concentración y que, porque toda la investigación que al final hace Jonathan Glazer, lo que le comentaba al principio, que el hombre empezó a trabajar la película desde que terminó Under the Skin.
Imagínate, apenas... 11 años haciendo la película, ¿sí ves? La película que se va a ganar el Oscar en 2032 se está haciendo en este momento.
Y lo que decía el hombre es que, bueno, que vale la pena decirlo, The Zone of Interest está basada en el libro de Martin Amis, que se llama también así, The Zone of Interest, pero tienen dos enfoques muy distintos. Entonces él comentaba que él vio como los primeros borradores del libro y se interesó mucho por el perpetrador, él siempre le dice el perpetrador, ¿no?
Sí.
Y su perspectiva, su punto de vista. Entonces empezó a investigar un montón sobre el tema y ahí fue que averiguó que efectivamente pues esto existió, que el hombre había creado como toda una especie, como un oasis en medio de ese dolor y de ese constante, sí, de ese genocidio que estaban perpetrando ahí. Y como que empezó a detallar absolutamente todo, y para él muchas veces al principio no sabía qué tipo de película quería hacer, y la película como que se fue armando su mismo camino. Eso a mí me sorprendió mucho, porque también es un poco pensar, estos manes, porque yo no sé si a usted le pasaba, ¿no? Que es decir, como estos manes fueron unos hijueputas, pero tan hijueputas. O sea, pudieron haber hecho algo así. Y como que cada vez se superan y, o sea, uno se sorprende más de las cosas o de las historias que van saliendo de lo que sucedió.
Que hay toda una teoría, de ciencia política y de comunicación política alrededor de qué hace que la gente vaya y haga estas cosas. Hay toda una teoría de eso, de cómo un país entero se movilizó en función de eso, del exterminio. Sí. Y era una constante repetición de discursos, era la idealización de un líder, era un culto, era muchas cosas tenían que ver. Los cultos están muy permeados sobre la cultura occidental y la cultura moderna, y esto hacía también parte de eso, como
una manipulación eliminar, también, ¿no? Me imagino.
Una manipulación, ¿no? Extrema, era eliminar el instinto a punta de retórica, etcétera. Entonces, como que sí. A mí hubo tres cosas que yo no sabía.
A ver, cuente.
Una, que se robaban las prendas de las personas que llegaban a ese lugar. O sea, la escena en que Sandra Hüller se pone como un gran abrigo de piel y se te pone un maquillaje y como que la vieja está muy, muy contenta por eso.
Sí, esa
me pareció amadeus. Estoy aquí tratando de ser solemne. Men.
Oh, pero perdón. Fresca. Ahí podemos darle fresca. Su merced,
este
no se
episodio
preocupe.
Está siendo grabado con público en vivo. Esa me pareció como una cosa que yo no sabía, como que los despojaban absolutamente de todo, que eso me trae reminiscencias de una vez yo fui a un museo del Holocausto, pero bueno, eso lo hablaremos en un momento. Uh-huh. Las mucamas que estaban en la casa, las sí, peladas que estaban en la casa, eran peladas pues austriacas, o polacas, ¿no? que pues estaban ahí, men, y o sea, como eran personas pobres, eran personas que pues estaban ya bajo una dictadura y un régimen porque pues invadieron y toda la vuelta. Y porque yo en algún momento pensé, ¿estas son detenidas judías o qué?
Yo pensé que eran judías.
Yo también pensé en un principio que eran judías, pero la vieja en un momento llega y grita una así terrible y le dice, tú tienes una muy buena vida acá, jueputa, no sé qué, ta. Y dije, entonces no.
Sí.
No, porque entonces no dejaría que metiera un pie en su casa a una persona que ella o un ser que ella pensaba que era inferior.
Lo que sí comentaban en medio como de que estas entrevistas, ¿no? Era que existieron, sobre todo una que está basada en, yo creo que va a ser
Alexandria.
Una de las preguntas que sí.
La niña que pone los.
La que aparece en el negativo, uh-huh. En la cinta siempre que aparece en negativo, ella existió y la conoció.
Se murió hace poquito.
Y. Pero lo que comentaban es, y que un poco como que atraviesa también ese momento de la sociedad alemana, y era la superioridad bajo la cual ellos siempre se mostraban o se ponían, porque les era un poco como decirle a los polacos, mientras usted mantenga la cabeza abajo, a usted no lo vamos a matar.
No, eso no le va a pasar
caso
nada.
Y, sí, exacto.
Que también es parte como de esa normalización, obviamente, y además se comportaban, y Jonathan Glazer, cuando hay una escena en particular que hay una pelada que tiene que ir a poner una bandeja y poner como un traguito de algo y llevárselo al comandante, pues, mientras la otra vieja está hablando con las amigas en el otro cuarto, y lo que hacemos es seguir a la pelada todo el tiempo. Ajá. Y el man le decía a la actriz que hace de la mucama, como... actúe como si su vida dependiera de ello. O sea, si a usted se le cae ese hijo de puta, si se le cae una gota del trago, a usted la van a matar, no sé qué. Y eso se nota siempre, o sea, como que ellas actúan bajo el miedo, que lo explica, no lo excusa, pero bueno. Y una tercera cosa que a mí me pareció como sorprendente, que yo no sabía, y era la explotación sexual de las detenidas en el campo de concentración, que... queda muy explícito en una escena donde el comandante está en la oficina por la noche, sí. Está mandando un fax y llega de la nada una chica de pelo larguísimo, y pues digamos como que es tan sutil la escena que es horrorosa, ¿sí? Como lo que hablábamos de lo profundas que pueden ser las actuaciones sutiles.
Y que no tiene que mostrarnos ni ser explícita
nada,
para decirnos lo paila que es ese momento, que en parte también habla mucho como de esos como grises dentro del discurso mismo de la Alemania nazi, ¿no? Porque ellos siempre se paraban bajo una raya. Bueno, puntualmente no sé, pero a mí me quedó la percepción de que la chica era judía. por las sí. acciones que él tomó después de que...
Sí, 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 de que luego él pues, termina yéndose a lavar el pipí. Al pario.
A un baño, a un limpiarse baño. De todo lo que había sido...
Y ni siquiera un baño de él, o sea, era... No, era
porque no por era allá. Digno. Bueno, pues es como lo que lo sugieron a uno, ¿no?
Sí, pero sí existieron, sí ocurrió, ocurrieron ese tipo de cosas, que es como la hipocresía y el descaro tan absoluto de todo, o sea, de todo. Sí, de esas cosas como que no, la historia de Alexandra obviamente tampoco, yo no la conocía, entonces como que es bonito verlo como desde ese lado, como que había alguien así, las pequeñas cositas que podías tú hacer en medio de ese horror, no iban a salvarle la vida a nadie, pero... podía ser una carga un poco más ligera.
Sí, sí, porque al final pues eran como esos pequeños actos de rebeldía para poder darle algo de vida a la gente, ¿no? Y pues algo de humanidad que me parece que me parece raro decirlo en ese sentido, porque mire que entre las preguntas que yo tenía para hacerle era si en los personajes hay humanidad. Y creo que usted me la contestó con... haciendo referencia precisamente a ese momento en el que el personaje de Sandra Huller como que pelea con su esposo por su casa, ¿no? Como que hay esos rastros de...
Hay rastros de humanidad. Hay una noche en particular en donde yo veo esa humanidad. O sea,
hay una durísima, ¿no?
Pero que es la de la mamá, la mamá de la vieja, sí. Que ahí empiezan a probar los hornos, asumo, porque pues se pone todo rojo y no sé qué, y la vieja se da cuenta de lo que está pasando. O sea, la vieja... Y Hedwig, que es el personaje de Sandra Huller, entonces va y le muestra la casa y mira esta maravilla, no sé qué. Ahí me hace quedar como o sea, como que me hace entender que la vieja buscaba la aprobación de la mamá y como, mira, esto tan lindo, me dicen la reina de Auschwitz, no sé qué, y la vieja se siente súper orgullosa de su casa, sí. Y no sé qué, y la vieja como, no, pues, qué chévere, y que queda allá. No, pues allá queda el campo, pero vamos a hacer como unas bonitos jardines así colgantes para que no se vea como tan concreto, que no sé qué. Y se van a dormir, y pero pasa, y cada vez que se van a dormir, el sonido no para. Entonces olor, es como putas.
El olor se siente
como
porque es
putas
que
estás durmiendo.
¿No?
Sí, yo la verdad nunca pensé como que el olor, porque pues no era una experiencia para oler, pero asumo que sí. Pero en el momento en que la señora se para y ve que hay un horno gigante al frente de ella, yo lo primero que dije, y lo dije en voz alta en la sala, que fue como, ¿qué asumías que pasaba ahí?
Porque además
gran pendeja, o sea,
busca justificarse siempre, ¿no? Porque hay un momento en el que la mamá le dice, es como Pepita Pérez, que era la señora que nos ayudaba en la casa o no sé
sí,
quién.
Sí, seguro quién habrá sido esa vieja,
y se lo merecía,
no, sí.
Como que seguro... trataba de validarlo.
Ahora, yo no sé y creo que eso sí es, y siento que esa es como su reacción, también esa representación, que la gente... de a pie, por decirlo así, que hacía parte, que entraba entre los arios y los que no iban a, o sea, que estaban en el régimen, no que tenían cargos, sino que eran ciudadanos y ciudadanas, no sabían qué era lo que estaba pasando. O sea, no sabían que existía un lugar donde se llevaban a la gente.
Entiendo
y
que
pasaba
eso también fue
eso.
Como, sí, entiendo que eso también.
Entonces, muy seguramente esta vieja no tenía ni idea y por eso se va. Que le deja como una nota y yo, ¡pero lean la nota!
Pero
no,
nunca la leen. Nunca, o sea, la leen, pero asumo. Lo que cree es que la manda para la porra.
Asumo
porque además
que sí.
La cucha se emborracha para tratar de pasar la noche, que era lo que más me impactaba.
¿Esa es la vieja? ¿Esa es la misma?
Esa es la mamá, claro, la que está borracha.
Yo pensaba que era una de las mucamas, la verdad. Pensé que era una de las mucamas.
Para tratar de poder pasar la noche, termina hincha de la pea y al final ni
con
siquiera
el bebé
amanece.
Llorando, men, o sea, eso me pareció como... Y Hedwig, que es el personaje de Sandra Huller, que me parece una actriz del carajo porque es otra persona, o sea, es la misma vieja, pero es otra persona, la vieja durmiendo plácidamente, mientras el marido va y viola a una detenida, mientras la mamá se está emborrachando, mientras el niño no para de llorar, la vieja está en el quinto sueño.
Sí, durísimo. No, le
entonces yo encuentro ahí humanidad.
Me parece que al final la gente se termina enterando de esas cosas es por unas fotos que se filtran de cómo eran los campos de concentración, ¿no? Y fue como un trabajo periodístico que al final terminaron haciendo y que ahí es cuando los gringos decidieron
meterse. Los gringos
meterse.
No sabían. Yo recuerdo, esto viene para una anécdota para después, pero yo recuerdo yo fui a un museo del Holocausto en Jerusalén,
sí,
hace como 12 años, y una de las partes es mostrar como los primeros momentos en los cuales pues llegan los gringos a estas cárceles. Ellos les habían dicho que eran cárceles durante muchos años, hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo en el gueto de Varsovia, y pues todo lo maquillaban para que eso fuera, pues que aquí no pasaba nada, mientras estaba pasando, y todo el mundo se da cuenta es justamente cuando los gringos entran y empiezan a ver esto, que creo que lo pasan en la Vida es Bella, creo que hay una escena de eso al final, y nadie sabía. Entonces claro, que la mamá llegue y vea esto, pues debe ser un golpe de primera mano
también, sí. Pero sí, es que allá, yo no me acuerdo exactamente cuál fue el momento, porque yo sí decía, claro, la vieja no se aguanta, porque es que sí decían como que por el humo, ¿no? Cierren las ventanas, y era como que...
Ah, que te tocaba cerrar las ventanas y no sé qué, y además porque ya estaban empezando a hacer lo de la solución final. Entonces sí, su merced había tocado en algún momento de esta conversación esto como de, digamos, del relato permanente de tantas películas de la Segunda Guerra Mundial, y puntualmente de la Segunda Guerra Mundial tenemos muchas, desde, yo no me acuerdo si Rescatando al Soldado Ryan es en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, claro, sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno, desde esa hasta es la Lista de Schindler.
El desembarco de Normandía, que es más o menos todo lo que sucede en Francia.
Bueno, Dunkerque también es de eso, Oppenheimer también es de eso, digamos como ese gran momento como tan fuerte que vivió una buena parte del mundo. Pero nosotros no tenemos como otro tipo de relatos de otras guerras, no tenemos, pues digamos, en el cine occidental, estoy hablando como de lo que nosotros consumimos sin tener que buscarlo tanto, o sea, que llega a sanas de cine. ¿Faltan otros relatos?
Sí, yo creo que sobre todo internos, ¿no? Siento que acá nos, o sea, sería tan importante que empezáramos a hablar de eso, sino que, pues, en parte habla también de la fractura social que tenemos nosotros los colombianos, ¿no? Pero yo sí diría que hacen falta conocer sobre todo el qué tipo de emociones puede llegar a despertar eso en generaciones, ¿no? Y perspectivas. Puntos de vista, porque al final me parece que se termina siendo el gran logro del director. Y ese, quiero saber, el man quería hacer un estudio antropológico de esa familia y quería saber cómo carajos unas personas podían vivir teniendo al lado lo que estaba sucediendo, cómo eran sus vidas, cómo era su día a día. Y a nosotros de golpe lo que, pues, muy seguramente va a haber una generación que va a salir influenciada por esto. Hemos podido ver algunas películas muy escuetamente que hablan sobre el tema del conflicto, por lo menos el nuestro. Pero sí siento que, sobre todo, yo veía muy necesario ese ejercicio hacia acá, Tatiana, la verdad. Porque eso sí me lo he preguntado mucho de cómo se retrataría acá, bajo qué perspectiva, porque muchas veces lo terminamos haciendo desde lo que se sufrió, por supuesto, con razón, desde las familias que eran o eran relacionadas con la opinión pública, o por lo menos que estaban permeadas con la opinión pública. Pero, por ejemplo, acá yo diría, aquí nos hace falta un retrato desde el campesinado. ¿Sí?
Aunque hay. O sea, yo creo que aquí sí hay. Lo que pasa es que no llegan a estas... Toca buscarlas. Sí, eso toca buscarlo. Ahora que su merced decía lo del estudio antropológico de la familia, pues apenas se acabó la película, yo busqué qué había pasado con esta partida de juguetas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, cuando liberan Auschwitz, no, dije los gringos, no eran los gringos, eran los rusos. Cuando liberan Auschwitz en el 45, si no estoy mal, pues claro, quien está al lado, pues esta gente, ¿no? Entonces, el comandante intenta escapar vestido de jardinero y Hedwig es la que lo denuncia.
¿La mujer?
La vieja. La vieja lo denuncia y dice, no, men, es este man. es este man. El tipo lo capturan, está en Nuremberg, en los juicios y todo eso, bla, bla, bla. El tipo se trata de meter una pastilla de cianuro y no se muere. Entonces, es como, marica, tienes que esperar hasta el final. Lo condenan a muerte, se lo entregan a los polacos y los polacos lo sentencian a muerte. Y él muere ahorcado en Auschwitz. Y la vieja escapa y se va hasta Canadá. Canadá y muere en Canadá, en Estados Unidos. Ella muere hasta el 89 y tuvo...
Muere
familia,
vieja.
Hijos, sí, es, o sea, la vieja terminó viviendo una vida como, como la que no permitieron que vivieran los demás, que fueron asesinados al lado. Y los hijos...
Parece que tenían un problema de... Que era como... O sea, parece que... Porque es que el libro, entiendo que sí trata algo de un tema de infidelidad de, dentro de la familia.
Sí, sí, ellos... De hecho, creo que yo a usted se lo mandé, como que... es la historia del, del señor, de este tipo y su esposa, que todo va bien hasta que se entera que le está poniendo los cachos. Y yo, marica, ¿en qué momento? ¿En qué momento esta era una historia, era un triángulo amoroso, güey? No sé, sí. Como, ¿qué putas? Pero sí, al parecer había algo así, pero resulta que los hijos también... Men, los hijos, o sea, pues no, evidentemente no crecieron bien. Hubo uno que estafaba familias de judíos, había otros que hicieron, trataron de hacerme a culpas, pero siempre, era un desastre. Y creo que de esa familia quedan algunos sobrevivientes, muy pocos originales, o sea, de los chinos, porque eran un montón. Pero sí.
Pues ya ven, se ve. Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque tampoco no es. Es que no es fácil verse al espejo y ese espejo es muy bravo, sino más a uno lo toca por lo que le comentaba al principio. Pero pues.
Bueno, y hablemos entonces del elefante en la habitación, que es el final. Entonces, en el final. Oh, en el final estamos viendo que José tiene que devolver. Se tiene que devolver y él empieza a bajar unas escaleras y hay un punto en donde el man voltea a mirar a un lado, ve un punto de luz y nos trasladamos al presente, que es el museo de Auschwitz, que ahí tiene absolutamente momento, todo. Sigue abierto y seguirá abierto. Y pues salen unas chicas limpiando todo y no sé qué, y luego volvemos a la escena del tipo, trata de vomitar o alguna vaina así, no vomita, volvemos otra vez a la escena de las señoras que están limpiando como los lugares, vemos los zapatos, que eso es como una cosa que siempre hay en estos museos y son como los zapatos de los millones de personas que murieron ahí, las pijamas, bueno. Un montón
todo
de
como
vainas.
Muy rutinario, ¿no? Que también
sí,
es
que
un
es
poco
como,
lo que...
Sí, yo pensé eso, como eso es antes de abrir el museo.
Y
entonces
hacía el paralelo de también cómo funcionaba al otro lado, cómo era la intención de que el tipo, que era lo que el tipo siempre buscaba, que era que el campo de concentración de Auschwitz funcionara de la forma más efectiva y eficiente posible, ¿no? Entonces es un poco como esa normalización. Yo agregaría un dato ahí, Tatiana, y es que en ese año ya estaban a 3 años de que la guerra como que empezara a llegar a su final y de que lo cogieran al man. ¿Sí?
O sea, como el 42.
Eso fue el 42, sí, 42 y iban para el... Sí, 3 años porque algo le escuché a esta gente en sus entrevistas. ¿Por dónde lo vio usted?
No, pues yo la verdad lo vi desde el punto de lo que representan los museos de memoria. Y los museos del Holocausto, que hay varios, hay en Washington, hay en Berlín, hay en Auschwitz, obviamente, que hay uno en Jerusalén, que fue al que yo fui. Y esos museos en general, o al menos el que yo fui, están hechos puntualmente para que tú veas y presencies el horror. Entonces, digamos, los zapatos es algo como muy común que hay en estos lugares. Tengo entendido que en el de Berlín tú puedes pasar por algunos lugares y hay como una especie de, como de máscaras muy pequeñas hechas de lata. Entonces eso es una representación como de los cráneos o de los cuerpos de las personas. Y todo está hecho, digamos, en el de Jerusalén hay mucha... digamos, hay mucha cosa sobre la preservación de la memoria de las personas que fallecieron, sobre todo porque como no se sabía qué había sucedido en ese principio, no habían estos medios masivos como ocurre ahora y no había tanta interconexión, las personas que sobrevivieron no fueron capaces de decir las cosas que habían sucedido, sino hasta muchísimos años después. Entonces, como que un incentivo es mantener la memoria. Y yo lo vi desde ese lugar, como siento lo que mi idea era. Esto muestra es que más allá del horror y de todo lo que él hizo, lo que no se recuerda es él, sino lo que se recuerda es el horror que hizo, y eso es lo que queda ahí, eso es lo que no se tiene que manchar, por decirlo así. Como que esa memoria no se mancha, porque así pasó. Y esa es una visión, pero su merced tiene otra que me parece que tiene mucho sentido también con lo de la línea de la película, que también es impactante.
Sí, sí, lo que pasa es que yo me acuerdo que el día que lo hablamos, yo salí muy incómodo de la película porque me chocaba mucho la limpieza del museo en la actualidad, en el presente, que es como ese presente tenso que hace el hombre, que hace en este caso Jonathan Blizzard de la película. Uh-huh. Y como la normalización de ese trabajo pese a lo que está detrás de, ¿no? Lo que está detrás de esa ventana. Pero había algo que también me chocaba un montón y era la vomitada del tipo. Uh-huh. ¿Por qué vomita? O sea, ¿qué es lo que le causa repulsión? ¿Le causa repulsión él? ¿Le causa repulsión que él está siendo consciente o que tiene emociones contradictorias frente a lo que está haciendo? ¿Que ve parte de su futuro, de lo que puede llegar a ser su futuro? ¿O es simplemente ese intento de vómito es una crítica a nosotros? Por lo que usted mencionaba al principio, que es esa normalización de la violencia, el tener ese televisor como banda sonora de la casa mientras pasan noticias de los 30.000 muertos en Gaza, de los ciento y pico líderes sociales muertos en el país, de la violación y del feminicidio que en el año, no sé, de la cifra muy probablemente ya llega a los 10, 20 y que hemos visto casos que se han muerto muy virales y que pasan dentro de ese paisaje de violencia, ¿sí? Y eso era lo que más, o sea, eso fue lo que más me dolió de la película, que, uh-huh, que fue como la cachetada de pronto cuando yo salí. Yo decía, es que no hacemos nada y no pasa nada. Pues también uno se pone a pensar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no soy Biden, yo no soy un líder mundial como para hacer algo para que este tipo de cosas no sucedan.
No puedes dejar manzanas en las noches para que...
Claro,
como esos pequeños, ¿qué es eso?
Sí, sí, como esos pequeños actos de rebeldía. Pero me quedaba como sonando eso y le escuchaba por ahí al mismo actor, al que hizo el papel de Rudolf Hoff, a Christian Friedel, que él también sentía que pudo haber sido un momento de que ambos actores, porque me parece que está bueno dar este dato, normalmente los actores buscan algo de humanidad dentro de sus personajes para poder agarrarse de esos y ser empáticos con ellos. Uh-huh. En este caso ambos,
ninguno de los
decidieron
dos,
no hacerlo. Uh-huh. Dijeron no lo vamos a hacer. De hecho, usted me ha dado creo que un dato de que Sandra Hüller no quiere ya hacer el papel.
Que ya lo tuvo que hablar mucho con la familia porque ya no, pues siendo alemana, pues obviamente iba a ser un papel que muy seguramente le iban a pedir en algún momento de su carrera pero digamos como que este sí fue como muy interiorizado de la familia y lo decidió.
Sí, en esa línea Friedel decía que él sentía que pudo haber sido un acto de humanidad del tipo como el verse a la cara y decir o sea, qué asco lo que yo soy o lo que estoy haciendo. Pero también es un poco como pegarse a lo que dice el director, ¿no? Que es, quiero tratar de hacer una especie de gran hermano nazi en donde voy a hacerle seguimiento a esta familia para ver qué tipo de emociones podían llegar a sentir o no. Y sobre eso revisar qué puede llegar a suceder, pero me voy a quedar con lo primero que yo sentí, que al final fue como una especie de yo creo que una crítica inconsciente, de pronto consciente, en el sentido en el que el director sí dijo, bueno, es que normalizamos la violencia, pero en el momento en el que él estaba preparando todo esto no había sucedido lo de Gaza, que de pronto es tal vez lo que más me resuena en estos momentos en la cabeza, y que es lo que más me parecía absurdo pese a lo que sucedió y lo que pasó en la historia, ¿no? Como este tipo de cosas se repiten, y ahí retomo su punto, si quiere, que es la necesidad de poder tener esos espacios como los museos para que no se nos olvide de qué carajos somos capaces los seres humanos, porque también esa es la otra gran lección de la película, es que esto lo hicimos nosotros como raza humana, no lo hizo un alien, nosotros lo hicimos a nosotros mismos. Entonces, creo que en parte pues por ahí iría, que tal vez lo que me dejaba ahí sonando era el tema de la vomitada, el tipo que decía, pero ¿por qué carajos, parce? O sea, está enfermo, lo están envenenando, porque al principio
yo
también pensé...
En algún momento yo pensé eso, porque el man no había comido ni nada y... Sí, o sea, no lo vi más allá de eso. Sí me quedó sonando la historia del museo. Pues medio de todo, digamos, como que son... Yo me quedé después con una frase que dijo Cillian Murphy en alguna entrevista y fue: el arte no es para dar respuestas, sino para hacer preguntas. Y creo que eso es como una cosa que sí tiene mucho sentido en esta, por ejemplo, en este final, que es un final que no resuelve.
No.
¿No? O sea, porque pues obviamente es un hecho histórico, entonces pues bueno, pero es un final que no resuelve, como lo que hablábamos en American Fiction, que tampoco los finales tienen una resolución, y es lo que uno quiere que sean. Y siento que en este también el final termina siendo abierto, es para que nos sigamos haciendo estas preguntas, y me parece que fue muy inteligente hacerlo de esa forma, y que es una forma un poco usual. Entonces, por eso también la película llama tanto la atención. Por eso y por el sonido, claramente.
Sí. El sonido que, pucha, que es que lo martilla uno, ¿no? Y cada vez como que se hace más fuerte. Yo a eso le agregaría un par de preguntas ahí ya como para ir cerrando, que sería el de los colores, que me parece que hablan mucho también de las mismas actitudes que iba teniendo este man, ¿cómo es que se llama? Rudolf Hoss, el rojo y el blanco. Y el blanco que lo tengo ahora presente por la escena que usted mencionaba.
Yo creo que progresivamente se vuelve más sanguinario. Y eso es lo que vemos, y el rojo pues puede representar eso, ¿no? Sí, lo siento así. Progresivamente se vuelve más efectivo. Entonces, como tiene que ser más efectivo, pues tiene que ser mucho más sanguinario.
Y sí, yo de acuerdo con lo del rojo, el blanco me quedaría, es como la hipocresía de ellos, ¿no? De mostrar esa pulcritud y esa pureza, mientras el tipo hace lo que hace y se limpia de lo que hace, si me hago entender.
Sí, porque le limpiaban las botas, ¿no?
Le limpiaba las botas.
Las botas y toda esa vuelta.
Él andaba de blanco, siempre súper pulcro, sobre todo previo a lo que iba a ser la escena del abuso hacia esta chica, lo que significaba para él sentirse mal e irse a lavarse el cuerpo, pero no en el baño de su casa, sino en el baño subterráneo.
No el cuerpo, marica, se estaba lavando solo el pipí. O sea, sí. que eso es también una...
Es una falsa pureza.
Es una, ¿no? pureza, y además una forma también de saber cómo ocurrió lo que hizo, el abuso que perpetró. O sea, el tipo nunca se quitó nada, seguramente. A duras penas se bajó la bragueta.
Sí.
Y se limpió lo que tocó.
Sí.
Bueno, hagamos la popular cábala de lo que viene en...
Yo tengo preguntas sobre eso, pero arranque usted.
Okay. No, sí, hágale. Vean, hágale. Bueno. Está nominada a cinco premios, ¿no? Sonido, sí. Mejor película internacional. Esta es la película de el Reino Unido.
Ajá.
Y entró a internacional porque más del 70% de su diálogo es en un idioma que no es inglés, que es alemán.
Sí.
Está nominada a guión adaptado, a director y a película.
Ajá. Bueno. De esas, ¿cuál se lleva, Tatiana?
Internacional, seguro. O sea, yo creo que la sociedad de la nieve.
Por encima de la sociedad de la nieve.
Sí, por encima, por supuesto. Sí, yo también. Digamos, por lo, esto es una maratón y pues la sociedad de la nieve tenía Netflix detrás, pero siento que, digamos, pues Gaza y lo que está ocurriendo, Hollywood le encanta tener esa conciencia política si no exista. Y pues que su merced ya lo dijo, es una industria en donde hay una alta población judía. Y esto sí es muy claro, o sea, que seas judío no quieres decir que seas sionista o que quieras, o que estés de acuerdo con lo que está haciendo Netanyahu, es completamente diferente.
Sí.
Y creo que eso también, digamos, como un premio de la academia a esta película que resuena tanto lo que está ocurriendo en Oriente Medio, es una muestra, va a ser una muestra de eso. Entonces, yo creo que extranjera
también, ¿no? Sí, de acuerdo.
Sí, extranjera la gana, yo creo que Sonido la va a pelear.
¿Con cuál? ¿Con Anatomy of a Fall?
Sí.
Sí. Difícil.
Yo creo que
¿no?
Sonido
sí.
la va a pelear y si por ahí estaba metido Oppenheimer, pues la pelea con esa. También, guión adaptado sí. Se me hace muy difícil que alguien le gane a. Creo que es Anatomía. No, eso es guión original.
American Fiction. Me parece
American
que
Fiction.
Se la puede estar llevando allí.
Sí, algo se tiene que llevar a American Fiction, por favor.
Sí.
Pero eso lo hablaremos en nuestra cábala de Barbieheimer. Men, yo voy, o sea, yo me puse ya la camiseta de ese equipo. Director, yo creo que la pelea.
Se yo lo creo merece,
que,
¿no?
Yo creo es que la
se
pelea.
Lo merece.
Sí.
Sí, ahí lo que pasa es que.
Se
mi
un
corazón,
cachetadón y el hijo de puta.
La conciencia me dice. Sí, sí.
La conciencia me frena.
La conciencia me dice que.
Que no lo puedo ver.
Y el corazón me grita que debe ser Nolan. Es que creo que es eso, ¿no? Me parece que como logro a nivel técnico también y por creatividad, ese gran hermano que creó el tipo.
Marica, tú dijiste la palabra que era. Es que es un enfoque muy creativo. No se nos había ocurrido hacer, o sea, ¿y hace cuánto pasó esto? Ya se van a cumplir casi 100 años de esta situación. No se nos había ocurrido hacer una película desde ese punto de vista y eso me parece el gran hermano que crearon,
es buscar hacer una película objetiva, ¿no? Es como tratar de no meterle emociones porque además ellos dicen muchas veces, ¿no? Si usted pone una persona detrás de un lente, ya va a tener una mirada subjetiva.
Sí, por supuesto.
Puso muchas cámaras.
Exacto.
Y empezó a revisar a ver qué salía.
Exacto, entonces eso me parece que yo creo que la pelea bastante es Don Scorsese, sí, lo siento mucho, pero pues quedó blanqueado y sí, Bradley Cooper ni se diga. No. Pero, y pues Celine Song, men, está en mi. Justin Triet, creo que es la directora nominada.
Justin Triet. Celine Song, porque. Celine
no está
como
nominada.
Mejor película, ¿no? Solamente, sí.
Pero Justin Triet fue la única mujer que entró ahí y pues mi corazón está con ella, pero la pelea. Este man la pelea.
Sí.
Y en mejor película, yo sí no creo que la pelee.
No, pues es que tal vez es un poco la pregunta eso, ¿no? O sea, ¿cuál le daría? ¿Qué premio le daría a usted? ¿Y qué premio cree que se va a llevar? Yo creo que el que se lleva, sí o sí, yo creo que sí se lleva el de sonido y se lleva el de película extranjera. Tal vez sí. Le alcanza para esos dos. ¿Qué me gustaría darle?
Un abrazo.
Me gustaría darle al de director, pero es que yo quiero mucho a Nolan y se lo merece hace rato. Entonces,
sí.
Pucha, es difícil, pero si se reparten honores, que me parecería también muy doloroso porque...
Ay, no, o sea, es que eso también me parece muy denso. No, me parecería muy duro y además porque pues Nolan no va a volver a hacer una película de estas. O sea, ya hizo un agujero negro, marica, en televisión, en cine. O sea, ya hizo un hijo de puta agujero negro en cine. Que a los fanáticos, ultra fanáticos de Nolan, eso es lo que más defienden de cómo el tipo era tan brillante y toda la vuelta. Y esta, pues, marica, hizo una bomba atómica sin CGI, no sé qué. O sea, sí. Como que ya es demasiado, pero sí creo que, o sea, al menos la puede pelear. Sería interesante una pelea así.
Venga, le hago la última, la pregunta para cerrar. ¿Quién merecía una nominación ahí? Porque yo tengo a alguien que merecía una nominación ahí.
No sé, a mí el papel de Sandra Hüller me pareció muy bueno en medio de todo.
Es que sí, a mí me parece que ella, pues obviamente no sé si le podían dar nominación por ambas películas, pero si yo me pongo a comparar, sin demeritar el trabajo que ella hace en Anatomy of a Fall, es que este papel me parece que es más berraco, es más difícil, es como más duro. Sí.
pero yo no creo que sea, yo no, a mí me gusta, pues digamos, siento que es un poco, tiene más capas de complejidad el de Anatomía de una Caída, pero entiendo, sí, es un papel muy duro y no sé qué, pero no sé. Sí. Además, porque es que siento que sería actriz de reparto, porque igual que eso podrían haberlo hecho, porque yo creo que el verdadero protagonista es el sonido, entonces como que sí. Y denso, ¿no? Que se la dieran a una nazi, o sea, sería muy tenso.
Sí, uff, pucha, sería barraquísimo. Pues no se lo dieron a Ralph Fiennes, que se lo merecía con
la lista de Schindler.
La lista de Schindler, sí. Ese papel fue raquísimo, pero bueno. Pues Tatiana, hemos terminado nuestras películas que están en carrera en esta maratón para llevarse los premios o alguno de los premios Oscar de este 2024. Nos queda solamente una última tarea, una última vuelta, que va a ser la revisión del Barbenheimer. Finalmente, ¿qué tanto era de pronto mucho PR o mucho merchandising o sí, como mucho mercadeo de las películas, y qué tanto era merecimiento? Que lo estaremos evaluando en nuestro episodio previo a los premios Oscar, que será el próximo, de hoy en 8 días.
Sí, el 10 a las 7 de la marzo, noche.
Porque este capítulo se está grabando hoy, que
el
hoy
domingo.
¿Estamos?
El domingo 3.
El domingo 3.
Yo ya le tengo, ¿no?, la respuesta. Sí, no, esto fue puro PR. Hace poco vi un youtuber que seguía llorando en la lloratón de Barbie, diciendo como no, la película más vista del año pasado no se va a ganar un premio Oscar. Y es como, pues, men, Endgame tampoco.
Sí,
y listo, y seguimos con nuestras vidas.
Y hay películas muy premiadas que la gente no vuelve a ver, como El Paciente Inglés, por ejemplo.
Hay un episodio muy bueno de Seinfeld que explica exactamente cómo se siente toda la generación con esa película. Es una película aburrida y larga,
pero es buena, es una buena película. Pues Tatiana, muchas gracias. Entonces nos vemos en estos días para hacer ese Barbenheimer, para acabar nuestra temporada de Oscar, hombre.
Bueno, chaos.
Juicio, pues. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.